A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos oyentes, bienvenidos un día más al programa A su imagen. Vamos a seguir en el programa de hoy, en esta línea marcada en los programas anteriores, sobre quién es el sujeto de la experiencia. Hoy, centrándonos en la cuestión de la afectividad, la que podemos definir, como el conjunto de sentimientos y de emociones de una persona. Los sentimientos constituyen, desde luego, nuestro estado de ánimo hacia un hecho o hacia alguien. Son parte muy importante que puede derivar en comportamientos y en acciones concretas. Además, sabemos que la afectividad constituye una especie de laberinto difícil de ordenar. Por ello, la fe, una vez más, sale a nuestro paso y nos ayuda a ordenar nuestros afectos mirando a Jesucristo, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha tomado sobre sí todo lo humano. Y también, por supuesto, tuvo sentimientos. Con la gracia de Dios voy a intentar iluminar el tema en base a dos vías. La primera, ver los sentimientos de Cristo a través, sobre todo, de los evangelios, y así cómo ordenar estos sentimientos. Y la segunda, desde la experiencia de Cristo resucitado, pues cómo vivir nuestros afectos. Bueno, veamos la primera vía apuntada, desde lo que nos dice San Pablo en su carta a los Filipenses. Tened los mismos sentimientos de Cristo. Es lo que nos dice en el versículo 5. ¿Y cuáles serán esos sentimientos? Uno de los que aparecen con más frecuencia es el de la compasión. Por ejemplo, Marcos, en el capítulo 6, del 30 al 44, nos narra cómo eran muchos los que iban a Jesús y no tenían tiempo de comer. Entonces, dice que Jesús, al ver la situación, sintió compasión de ellos. Y es así como se produce el milagro de los panes y de los peces, que ya en otras muchas ocasiones hemos nombrado. 5 panes y 2 peces, y hubo para dar de comer a todos. Y eran unos 5.000 hombres, y comieron todos y quedaron hartos, hasta quedar saciados, vamos. Compadecerse, es decir, vio a aquella multitud hambrienta y se puso en su lugar. También nos habla de este sentimiento Lucas en el capítulo 7, del 11 al 12. Nos presenta otra situación ante la cual también Jesús sintió compasión. En pocas palabras expresa el drama. Había muerto el hijo único de una viuda y se encontró con el sepelio. Entonces nos dice el evangelista que al verlo el Señor se compadeció de ella, resucitando al muchacho. Una manera de ver si realmente nos dejamos transformar por el Señor, nos abismamos en esta experiencia del amor, es precisamente cómo reaccionamos ante este tipo de situaciones. Es decir, si nos sale compadecernos, sentir dolor en relación al otro, porque ahí está la clave de cómo está nuestro corazón, si nos sentimos indiferentes o pasivos o no. De alguna manera sentimos un poco el dolor del otro. En otras ocasiones se nos dice también que Jesús sintió tristeza. Recordemos, por ejemplo, cuando muere su amigo Lázaro. En este caso lo recoge el evangelista San Juan en el capítulo 11:33. Jesús, al verla llorar, se refiere a la hermana de Lázaro y a los judíos, que también lloraban, lanzó un hondo suspiro y se emocionó profundamente. Jesús lloró, sintió también la muerte de su amigo. Lloraba como lo hacemos nosotros ante situaciones similares. Quizá nos cueste manifestar las lágrimas o nos parezca que llorar es cosa de débiles, pero simplemente muestra nuestra vulnerabilidad, nuestro interior. La tristeza es un sentimiento que podemos expresar, aunque hemos de tener cuidado de que no se haga crónico en nosotros, porque puede llevarnos a la depresión o a hundirnos en la desesperanza. Y en fin, desde luego, eso no es lo que el Señor quiere. Podemos tener esos dos extremos, endurecernos para no expresar nuestro dolor o sumirnos en el abismo de la tristeza prolongada que nos lleva a la depresión. Expresemos nuestras penas al Señor, lloremos con Él en la oración. Desahoga con Cristo tu tristeza, pero recuerda que es un llanto en esperanza, porque Cristo ha resucitado y ahí se sostiene nuestra fe y nuestra esperanza. Saber que Jesús también lloró nos hace sabernos entendidos por él, porque Jesús sabe de nuestras cosas, de nuestras penas, le importan, porque nosotros le importamos muchísimo, tanto que ha dado su vida por nosotros. No lo olvidemos nunca. Otro sentimiento que podemos destacar es el de la alegría. También la manifestó el Señor. En fin, yo no me imagino, no sé cómo se imaginan ustedes al Señor, pero yo no me lo imagino con el rostro como una especie de esfinge impasible. No, no, sino que transparentaría su rostro la pureza infinita de su alma. Su rostro expresaría, sin duda, pues la interioridad maravillosa y abundante, luminosa y única que llevaba dentro. Una autenticidad que se reflejaba en él. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 10, 21, en aquella hora él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a la gente sencilla. También en la parábola de la oveja perdida, siendo él el buen pastor que se alegra al encontrarla. Tenemos Lucas 5, 7. En fin, son algunos ejemplos de que Jesús también expresaba la alegría. Cuando la sentimos por los motivos que sean, crece cuando la compartimos con los demás, la expandimos porque estamos felices y esa felicidad aumenta, se propaga, se contagia cuando se comparte. Bueno, pues Jesús hizo eso, transmitía esa alegría, compartía esa alegría. También nos encontramos con otro sentimiento que nos puede parecer un poquito más raro verlo en Jesús, es el enfado. Así nos muestra el Señor de nuevo su cercanía, que nos entiende cuando experimentamos todo esto. Claro está que en él estos enfados pues fueron enfados santos y en nosotros están movidos por nuestro egoísmo u otras motivaciones que desde luego no son tan santas. Jesús mostró ese enfado ante los mercaderes del templo porque estaban comerciando con lo más sagrado. Así defiende a Dios Padre y el lugar de su presencia. La ternura es otro de los sentimientos que afloran en Jesús cuando abrazaba a los niños. Son numerosas las ocasiones en las que nos dice que Jesús decía a sus discípulos que no impidieran que los niños se acercaran a él. Al contrario, los acogía, los abrazaba. Recordemos también ante Jerusalén, que aparece en Mateo 23, 37. Expresa allí ante aquella ciudad su deseo de juntar a sus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. De esta manera está expresando esa ternura maternal ante la ciudad que no acogió su mensaje y en la que murió crucificado más tarde. Así la ternura también en nosotros es un sentimiento que nos lleva a expresar el deseo de cuidar a otra persona, especialmente pues a los más vulnerables, protegerlos, los niños, los ancianos, los enfermos, que son especialmente débiles y necesitan ser especialmente protegidos. Sentir la ternura es otro de los sentimientos más grandes del ser humano, que da una forma diferente, quiero decir que se da de una forma diferente en la afectividad del hombre en relación a la afectividad de la mujer, pero que en ambos y ambos estamos necesitados pues, de ese afecto, de esa ternura. Bueno, podríamos seguir viendo los sentimientos de Jesús porque es un tema rico y creo que sin explorar demasiado. Pero desearía centrarme en lo fundamental. También desde los evangelios contemplamos los sentimientos de Jesús, aunque no aparezcan. Y hay que un ejercicio de contemplación sería ir viendo a raíz de los diversos pasajes cómo lo sentiría Jesús. Es decir, entrar en la profundidad de su corazón divino. Por ejemplo, en el pasaje de las tentaciones, ¿cómo se sentiría el Señor? O en el bautismo, al escuchar las palabras que venían del Padre, diciéndole que es el Hijo, el amado, quien se complace. O así, en distintos momentos de la vida de Jesús. Pensar y orar. ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿Qué sentiría Jesús en esos momentos?
Mío, ¿por qué me has abandonado? los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, Dios mío, de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedas lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo descendientes de Jacob, témanlo descendientes de Israel. Dios mío, Dios mío,
esta canción que acabamos de escuchar nos viene muy bien para entender lo que vamos a explicar ahora. Porque si hay un momento en el que aparecen los sentimientos con mayor intensidad de nuestro Señor, ese momento es la pasión. Ya en la última cena dice el Evangelio que su alma se turbó al decir quién le iba a traicionar. Es decir, se angustió. Jesús sí sintió angustia, inquietud, como nosotros la sentimos. Y esto, muchas veces al sentir estos sentimientos, pues inquietan nuestra alma. Su alma se turbó al inicio de la pasión. Después, en Getsemaní ora al Padre pidiéndole que pasara de él esa copa de amargura. Lo expresa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Lucas 23:42, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús debió de sentir una gran amargura, soledad. Estaban allí sus discípulos, pero se habían dormido. No le habían acompañado ni tan siquiera una hora en la oración. Dice Lucas que preso de la angustia oraba más intensamente. ¿Quizá sintió miedo Jesús? Es muy posible que sintiera nuestro Señor miedo, aunque eso no fue obstáculo para cumplir con la voluntad del Padre, para entregarse a esa voluntad, para entregarse al Padre. Porque, ya sabéis, una cosa es sentir miedo y otra dejarse llevar por él, no haciendo lo que debemos de hacer. ¿Y qué sentiría Jesús al besarle Judas? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando un amigo te traiciona, ¿cuán fuerte es ese dolor? Llama la atención también en los relatos de la pasión cómo nuestro Señor era traído y llevado como un guiñapo del Sanedrín a Herodes, de Herodes al Sanedrín, del Sanedrín a Pilato, de Pilato al Sanedrín y de nuevo a Pilato. Sentirse como un objeto en el juego interesado y malvado de otros, en las manos de los malvados y sin protección de los suyos. Porque el miedo, en este caso sí, había hecho presa en ellos y desaparecieron. ¿Y en la cruz? ¿Qué sentiría nuestro Señor? Es clavado, elevado, estirado para llegar a los clavos. Se reparten sus vestiduras, se burlan constantemente. Querían dejar claro que no era amado, que era odiado, maldecido, que su mensaje no perduraría. O al menos esto era claro, lo que pretendían y pensaban. Dice Marcos que Jesús grita. El grito es la expresión de la multitud de sentimientos acumulados. El que grita está diciendo, no puedo más. Eli, Eli, lama sabactani. Es ese desgarrador grito que brota del sentimiento de abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lucas matiza este grito entendiendo que el sentimiento de abandono se desarrolla o se cura con el abandono, en este caso, en la entrega a los brazos del Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Nada había que curar en el Señor. Todo era santo, pero había tomado sobre sí todo lo humano, incluyendo el pecado, sin tener el pecado. Este sentido del abandono nos puede llevar entendido en estos dos aspectos, abandono como soledad grande y el abandono en cuanto a que me dejo, me entrego, porque efectivamente cuando nos sentimos abandonados en esta soledad inmensa, es entonces el momento para vivir entregados, el momento más especial para vivir con esa entrega en los brazos del Padre. Queridos oyentes, y después de este recorrido, les recuerdo que estamos viendo esta manera al contemplar los sentimientos de Cristo para ver cómo debe de sanar nuestra afectividad. Y así, al haber contemplado los sentimientos de nuestro Señor, entendemos, podemos sacar, al menos voy a señalar, pues dos consecuencias que sacamos de aquí. La primera, no hemos de consentir en ningún sentimiento como el odio o la venganza. Podemos efectivamente sentirlos, pero otra cosa es consentir en ellos. Porque todo eso, toda esa vorágine de sentimientos que aparecen y que constituye nuestra afectividad, todo ese mare magnum, ese revoltijo muchas veces, si es iluminado por el Señor, por la humanidad, la contemplación de la humanidad de nuestro Señor, también desde ahí entendemos y el Señor nos da la fuerza para decir un no a todo sentimiento que no venga de Él y que no nos lleve al amor. Segundo, que los sentimientos de Cristo tienen mucho que ver con lo que nos dice San Pablo después de Filipenses 2, a partir del versículo 6. Porque siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, tomando la condición de esclavo, sometiéndose a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Es decir, que los sentimientos del Señor son los sentimientos de los hombres, porque se ha bajado a ellos desde la más absoluta humildad y sencillez para rescatarnos y elevarnos. Creo, queridos hermanos, que una de las santas que más ha influido en relación a lo que significa el corazón de Jesús, pues ha sido Santa Margarita María de Alacoque. Ya saben que nace el 22 de julio de 1647, una monja francesa que perteneció a la Orden de la Visitación de Santa María, conocida por haber recibido las famosas apariciones del Sagrado Corazón de Jesús, que ocurrieron donde se sitúa la Basílica del Sagrado Corazón en Paray-le-Monial. Después de morir su padre, en el 1655, fue internada con las religiosas clarisas y ahí empieza a vivir una vida de sufrimiento que supo encauzar hacia Dios. Dice esta santa: sufriendo entiendo mejor a aquel que ha sufrido por nosotros. Tuvo una enfermedad que la inmovilizó durante 4 años y de la que se curó milagrosamente por intercesión de María Virgen. Entró en el monasterio de Paray-le-Monial de la Visitación el 20 de junio de 1671. Con 25 años tuvo su primera visión de Jesús. Estas visiones se repetirán durante 2 años todos los viernes. Todos los viernes de mes, quiero decir. Fue ante el Santísimo Sacramento. Jesús se manifestó con el corazón abierto y señalando con la mano su corazón, exclamó: «He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres que no se ha ahorrado nada hasta extinguirse y consumarse para demostrarles su amor, y en reconocimiento no recibo de la mayoría sino ingratitud. Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de la perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que sea todo obra mía». El testimonio de Margarita describía el corazón rodeado de llamas, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre y del interior emergía una cruz. Después de tener las visiones sobre el corazón de Jesús, creció en ella el fervor al Santísimo Sacramento. La encargaron también ser ayudante de las hermanas de enfermería y se dedicó a este oficio con una gran caridad, aunque sufrió porque la enfermera nunca aprobaba su forma de hacer las cosas. Además, como religiosa era considerada un modelo. También hicieron sufrir mucho las acusaciones acerca de su devoción al Santísimo Sacramento, mirando siempre los demás con dudas las visiones que Dios le daba. Así hasta que fue puesta bajo la dirección espiritual de San Claudio de la Colombier, fue elegida maestra de novicias y tuvo el consuelo de ver difundida la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y los mismos opositores de un tiempo atrás se convirtieron en fervorosos propagandistas. Muere con 43 años de edad. Queridos oyentes, yo creo que esta santa nos viene muy bien para entender pues, este regalo que nos quiere conceder el Señor de profundizar más en su corazón bendito. Seguiremos viendo más el tema de la afectividad en otros programas. Eso sí, hoy ya nos tenemos que despedir. Un cordial saludo para todos ustedes y les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo a su imagen @radiomaria.es, a su imagen @radiomaria.es. Gracias por su atención y hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Sangre de